Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo, y sé que él lo va a multiplicar para todos ustedes. Así que un gusto estar con todos ustedes siempre.
Pero por supuesto, gracias Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las mañanas. Recibo y multiplico este abrazo correspondiente al último día del mes de julio. Se acabó el séptimo mes del año. Hoy es 31 de julio, día miércoles, Día Mundial de los Guardas Forestales. A ellos por su labor, gratitud inmensa. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
Y comenzamos este resumen con una noticia de última hora en el Medio Oriente. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha anunciado la madrugada de hoy el asesinato del líder del grupo islamista palestino, Ismail Haniyeh, en un ataque achacado a Israel contra el edificio en el que se alojaba en Teherán, la capital de Irán, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por el momento.
Así lo ha confirmado también la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha informado a su vez de la muerte de uno de los guardaespaldas de Haniyeh. El líder de Hamás se encontraba de visita en el país tras asistir en la víspera a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Por su parte, el líder supremo, el ayatolaj Ali Khamenei, advierte de un duro castigo para Israel, mientras el gobierno dice que la sangre de Haniyeh no será derramada en vano.
Ahora nos vamos al epicentro de la noticia en el continente latinoamericano. El Centro Carter, especializado en la observación de elecciones, ha concluido que las elecciones celebradas el domingo en Venezuela carecen de la integridad electoral suficiente e incumplen los estándares internacionales, por lo que no pueden considerarse democráticas.
La organización, que ha indicado en un comunicado que no ha podido verificar ni corroborar los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que dan la victoria a Nicolás Maduro, ha señalado que el hecho de que las autoridades electorales del país no hayan anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación a los principios electorales.
Después de 2 días de manifestaciones en contra del resultado electoral del CNE, Nicolás Maduro ordenó un patrullaje militar y policial en todo el país a partir de hoy. Al menos 13 civiles han muerto en medio de la ola de represión lanzada por el régimen en contra de quienes reclaman respeto a la voluntad expresada en las urnas el domingo.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela, principal sostén del régimen chavista, expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro, según dijo el martes el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, mientras la comunidad internacional sigue reclamando que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación que certifiquen los datos publicados, especialmente después de que la líder opositora María Corina Machado difundió los certificados de más del 70% de las mesas en todo el país que dan como ganadora a Edmundo González Urrutia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, han coincidido durante una llamada telefónica en la necesidad de publicar de inmediato las actas de las elecciones en Venezuela, donde la oposición afirma que tiene pruebas de la victoria de su candidato.
Lula, por su parte, ha subrayado que es fundamental publicar las actas, al tiempo que ha explicado que ha mantenido un seguimiento permanente del proceso electoral a través de su enviado especial Celso Amorim, quien desde Caracas ha reiterado la posición de Brasil de trabajar por la normalización del proceso político del país vecino, lo que tendrá positivos para toda la región, tal como ha indicado la presidencia brasileña.
Nicolás Maduro ha pedido una gran movilización popular frente a una arremetida internacional liderada por Estados Unidos y la extrema derecha fascista, y ha convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo sábado como respuesta a las protestas masivas de la oposición en rechazo de los resultados de las elecciones presidenciales del país, en las que el mandatario se ha impuesto con un polémico 51%.
Maduro ha asegurado que la jornada anterior se enfrentaron a un ataque criminal, en referencia a los disturbios antichavistas y durante los que se derribaron numerosas estatuas del expresidente Hugo Chávez, y que más del 70% de los detenidos se encontraban drogados, armados y vinculados a 20 Venezuela. Además, ha advertido de que el país está enfrentando una arremetida internacional mundial del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira, tras lo que ha pedido procesar a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado ayer la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú después de que el gobierno de Dina Boluarte desconociera los resultados oficiales de las elecciones presidenciales venezolanas que daban como ganador a Nicolás Maduro y reconociera al candidato opositor Edmundo González como presidente electo.
La presidencia de Perú ha lamentado que esta ruptura de relaciones solo formaliza la arbitraria decisión anteriormente tomada por Venezuela sobre la salida del país de funcionarios y diplomáticos consulares peruanos, una medida tomada en represalia por el no reconocimiento de Lima del resultado electoral. Por su parte, la viceministra de Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, ha afirmado que la delegación diplomática presente en Venezuela saldrá del país antes del viernes, ante el ultimátum del gobierno de Nicolás Maduro, que ordenó la expulsión del personal diplomático de varios países latinoamericanos, a los que acusa de no reconocer su victoria.
Las reacciones internacionales continúan. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que la transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela es imperativa y que es necesario que se verifiquen todas las actas de todas las mesas para reconocer al ganador de los comicios del pasado domingo, mientras que ha llamado a la calma a los ciudadanos venezolanos.
Sánchez ha hecho un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos, después de que 13 personas hayan perdido la vida en las protestas contra los resultados de los comicios, en los que Nicolás Maduro se ha atribuido la victoria con el 51% de los votos.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy en Hanoi que la Unión Europea no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y verificado de manera independiente.
Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales, y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son radicalmente diferentes de los anunciados por el CNE. Borrell recalcó durante una rueda de prensa en la capital vietnamita que en democracia los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos.
Y el gobierno de Costa Rica ha anunciado que está dispuesto a otorgar asilo político a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, así como a todo perseguido políticamente en Venezuela. El ministro de Exteriores costarricense Arnoldo André ha explicado a través de un video que esta oferta también incluye a aquellas personas que se hayan refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas.
María Corina Machado ha expresado a través de su perfil en la red social X su agradecimiento al gobierno de Costa Rica y ha remarcado que su prioridad es la protección de sus compañeros asilados en la Embajada Argentina, mientras asegura que su responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y Caracas vivió una noche de violencia con enfrentamientos entre grupos armados en Petare. Después de 2 días de manifestaciones, Nicolás Maduro ordenó un patrullaje militar y policial en todo el país a partir de hoy. Directamente desde las calles de Caracas tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Un gusto tenerte aquí. Muy buenos días, Aymara.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, un gusto para mí también estar conectado con ustedes y con nuestra audiencia de Martín Noticias. Quisiera comenzar por esto último. Son 332 protestas las que han registrado medios independientes y que también suma el Laboratorio de Paz con este levantamiento por geolocalización que está haciendo de las protestas, que no continuaron anoche. Las protestas se mantuvieron en horas de la noche en diversos puntos del país, especialmente en San Antonio y en los barrios de Caracas como Petare, como bien lo comentaban hace cuestión de segundos. Por esta razón, Nicolás Maduro, que ayer ofreció una locución de más de 3 horas, una cadena nacional de más de 3 horas, también acusó a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia de las protestas registradas en el país, pero además también responsabilizó a Elon Musk, el dueño de Tesla, de Space, de la red social X, por el ataque sufrido al sistema electoral, y dijo que con Rusia y China va a evaluar el sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral. En este momento no conocemos cuál es el paradero ni de Edmundo González Urrutia ni de María Corina Machado. Ellos se han resguardado porque es inminente algún tipo de acción legal en su contra, toda vez que ayer en la mañana ya fue secuestrado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro el dirigente opositor Freddy Superlano, junto a un primo y otra persona que le acompañaba. Esto ocurrió ayer en la mañana. Les voy a contar, para poner en contexto a nuestra audiencia, y ya les doy la palabra, lo que ocurrió ayer en la mañana. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a una concentración en Caracas y en otras ciudades del país, pero en Caracas específicamente, donde ellos estuvieron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ella se dirigió a la población y la expectativa que había era que todos los periodistas que estaban allí pudieran dar cobertura, pero colocaron un inhibidor de señal para evitar que todos los periodistas que estaban allí transmitiendo para plataformas digitales y a través de sus redes sociales pudieran transmitir en directo. Así que fue poco lo que se pudo escuchar en el mismo momento que ella habló. Se dirigió a los militares y les dijo: los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía y hoy les enviamos este mensaje. Hoy su deber está defender la soberanía popular del pueblo venezolano y proteger al pueblo venezolano. Ella dijo además que sabían que iban a hacer todo tipo de trampas y por eso construyeron una red de ciudadanos durante meses, que por cierto, ayer a las 12 del mediodía ya tenían el 85% de las actas. Y ayer, durante todo el día, continuó fuera de línea la página del Consejo Nacional Electoral, que aún a esta hora, 8:13, cuando estamos haciendo este contacto desde Caracas, continúa caída la página web del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no sabemos en este momento cuáles son las cifras reales con las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Además, María Corina Machado, ayer desde esta concentración, dijo que ellos que creen en el derecho a la libertad de expresión, pero pidió hacerlo de manera pacífica y cívica, sin caer en las provocaciones que ellos están poniendo, que ya las estamos viendo, porque además Nicolás Maduro ayer en esta cadena abiertamente anunció que iba a haber un patrullaje permanente de civiles que son afectos a ellos, militares y además funcionarios policiales como parte de una extensión del Plan República hasta el 15 de agosto.
Aymara, ayer la señora María Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia, dijo en esta manifestación que están dispuestos ya a cobrar lo que es de ellos. ¿No han hablado de una nueva concentración a nivel local o en otros puntos debido posiblemente a lo que usted bien nos describe al final, la orden de Nicolás Maduro de militarizar y sacar a sus comandos a tratar de neutralizar todo foco donde se vaya a concentrar la gente? ¿Qué va a pasar? Hoy hay una reunión importante a las 3 de la tarde, una asamblea extraordinaria en la OEA. El Centro Carter ya ha concluido que no pueden considerarse democráticas. ¿Le están midiendo realmente el pulso a ver quién va a ceder la cuerda frente a Nicolás Maduro?
Bueno, algo que hay que no perder de vista es que las protestas que iniciaron el lunes fueron manifestaciones espontáneas. En ese momento ningún vocero político llamó a la calle a salir. Y cuando ella en la tarde anunció esta concentración para este martes a las 12 del mediodía, pidió que toda manifestación de defensa de la verdad fuera de manera pacífica. Las movilizaciones, las protestas que se han registrado en todo el país, que como comenté ya al inicio de este contacto, hasta las 6 de la tarde de ayer habían sido ya 332 protestas, han sido protestas pacíficas. Ella dijo también allí, ella dijo que retaban al CNE a que entregaran las actas de una vez. Preguntó cuál es el retraso, cuál es el miedo que tienen, por qué el CNE se tarda tanto. A través del Comando con Venezuela, que son ciudadanos organizados, pudieron hacer todo el levantamiento de actas, que por cierto, la página fue bloqueada, pero ayer mismo lanzaron otro sitio web que se llama Ganó Venezuela, para que la gente, ganóvzla.com, para que la gente pudiera ver sus actas y cotejar sus actas. Lo que quiero decirte con esto es que en este momento, tanto ella como Edmundo González Urrutia están resguardados, y que hasta ahorita no hay ninguna convocatoria formal, que lo que ocurra en este día, en este miércoles 31 de julio, de manifestaciones y protestas, pues simplemente va a continuar siendo la expresión del rechazo a lo que fue la burla del Consejo Nacional Electoral ante la voluntad popular ejercida el 28 de julio. Quiero además comentar que también el presidente de la Asamblea Nacional acusó a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia por los hechos de violencia que se han registrado. Que por cierto, hasta anoche, a las 11 de la noche, había ascendido a 13 el número de personas asesinadas en Venezuela en el entorno de estas manifestaciones. 5 en Aragua, 4 en Caracas, 2 en el estado Zulia, 1 en Táchira y 1 en Yaracuy. Esto según el conteo que hace Monitor de Víctimas, y de todas estas personas, 4 fueron asesinados a manos de los llamados colectivos, los grupos armados que apoyan al régimen, 2 fueron por la Guardia Nacional y de 7 se desconoce el victimario, pero casi todos por arma de fuego.
Muy bien. Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo desde las calles de Caracas. Nos ha puesto en perspectiva lo que está pasando en el país después de estas elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Aymara, siempre te decimos lo mismo. Cuídate mucho, por favor.
Seguimos gracias. Atentos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ayer, Exilda, las Fuerzas Armadas de Venezuela, el principal sostén del régimen chavista, expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Nicolás Maduro. Según dijo el propio ministro de la Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, quien acusa a la oposición de gestar un golpe de Estado.
Mientras la comunidad internacional sigue reclamando que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación que certifiquen los datos publicados, especialmente después de que la líder opositora María Corina Machado difundió los certificados de más del 70% de las mesas en todo el país que dan como ganador a Edmundo González Urrutia.
Por eso a esta hora nos atiende Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor, por supuesto, lo que acontece en Venezuela. Señor Muñoz, ¿qué sigue ahora en Venezuela? ¿Cuáles son estos escenarios a corto plazo hoy? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Esta es la pregunta. Había un programa en Venezuela que se llamaba la pregunta de las 64.000 lochas, ¿no? Un programa de hace muchos años. Porque es difícil predecir qué hacer o cuál será el resultado. Porque hay algo que es cierto, Ricardo, y ya eso está totalmente comprobado, es que hay un fraude. Ahora, ¿ante quién comprobamos el fraude? ¿Ante quién procesamos esa denuncia? ¿Y ante quién esperemos que dé un dictamen de esa evidencia? Porque aquí nos vamos a colocar en una situación de que este tiempo que ha transcurrido, que han transcurrido más de las 48 horas legales que establece el reglamento de la ley electoral para presentar de manera oficial las actas, les ha dado un tiempo inmenso a ellos para hacer lo que quieran con esas actas. Y si bien es cierto que María Corina, la plataforma unitaria, el candidato González, tienen el recaudo evidencial de lo que sucedió ese domingo, ¿ante quién procesamos eso? Porque ahora viene a cotejarse lo que decimos nosotros, que creemos ser poseedores de la verdad, y lo que dice el régimen, que es, como todos sabemos, mentira, que fraude. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? Mantenernos en la calle es una salida, yo diría, más de momento que a largo plazo. Recordemos, para los cubanos, el día de julio, el 11 de julio del año 22, cuando se creía pues que con la movilización de la calle podían derribar al régimen. Pasó con la primavera árabe. Y así hay una serie de hechos en la historia que nos dicen que si estos movimientos populares, cuando digo populares porque me refiero al pueblo en términos general, si no van acompañados de una acción militar, no se logra cualquier objetivo que se establezca. Y si nosotros decidimos hacerlo a través de los votos, aún con lo que nos generaba las dudas de ir a unas elecciones con un gobierno con las características del régimen venezolano, bueno, esa es la vía. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, la comunidad internacional es importantísima. Hoy el Centro Carter dice evidencia de que hasta que no se presenten esas actas, ellos no van a darle el visto bueno al proceso. Y lo importante del Centro Carter, y eso hay que recalcarlo, es que era el observador preferido del gobierno. O sea, ellos veían en el Centro Carter una manera de legitimar el proceso, como lo hicieron en el 2006, como lo hicieron en el 2013, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el propio Centro Carter dice que no. Un aliado de ellos, de un aliado incondicional, Lula, ha firmado con el presidente Biden un documento donde ambos países exigen. Hoy el presidente de España ha sido categórico, la Unión Europea, además de todos los presidentes, el presidente de México, además de todos los presidentes del área de América. Entonces, estamos ante una situación muy compleja, porque las elecciones de Venezuela no van, queridos amigos, solo a tener incidencia en Venezuela. Una permanencia de Maduro en el poder va a generar una crisis más de la que tenemos en América Latina por la deserción o por la salida de los venezolanos. El gobierno de Colombia hasta ahora ha tenido una posición muy timorata, no ha fijado una posición clara. Nosotros esperamos y aspiramos que la administración del presidente Petro defina con claridad, porque ayer el canciller dio una rueda de prensa que, con el perdón y con el respeto de los oyentes, se me pareció mucho a Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Un poco acá, un poco allá, digo que sí, pero no era como yo digo, pero es. O sea, no hay definición. Y para nosotros Colombia es sumamente importante, porque imagínense que Colombia decida cerrar la frontera, la crisis, y si la deja abierta y dejan este resultado, lo que le va a generar a Colombia, que se establece que haya 2 millones de venezolanos, 1.700.000 en ese país. Entonces, las elecciones van más allá del interés local, van más allá del interés del país, porque tiene una incidencia. Ahora, ¿qué hacer? Es una gran pregunta. Creo que lo que está haciendo la plataforma unitaria junto a María Corina y el mundo es lo que hay que hacer. Denunciar, seguir denunciando. Ahora, tenemos que estar claros qué peso tienen esas denuncias ante lo efectivo, no lo efectivista, lo efectivo, lo real, lo concreto. Porque la ONU ha dado resoluciones sobre el problema de Gaza e Israel, y le han parado. No ha habido ninguna respuesta por parte de Israel a las decisiones de la ONU. De tal manera que estamos en una situación bien compleja, que lo que nos queda es seguir en este camino, evitar la violencia en la manera de lo posible, evitar la confrontación, porque a la final pues no nos va a llevar a nada, no nos va a cambiar el resultado, digo yo, por esa vía, y vamos a seguir un poco más de lo mismo. Yo, hay que seguir la estrategia de la lideresa, en este caso de María Corina y del presidente electo o del candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, que fue Edmundo González, y ver qué nos depara el destino cercano, inmediato o a mediano o a largo plazo. Recordemos el caso de Guatemala. En Guatemala duraron 6 meses para restituir al candidato del Partido Verde, que fue el que resultó ganador. O sea que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia.
Se le está pidiendo a Maduro que presente rápidamente los recuentos de votos de las controvertidas elecciones del domingo y para poner fin de esa manera a la crisis en el país. ¿Usted cree que en algún momento el régimen decida hacer eso?
No, yo lo creo muy difícil. Yo creo que Maduro y los órganos que obedecen a Maduro, como el Consejo Nacional Electoral, como la Fiscalía y como todo el control en la Asamblea Nacional, no van a cambiar en nada la posición que tienen hasta los momentos. Yo soy optimista. Y en cuanto a que sigamos en la lucha, en cuanto a que hay un fraude evidente, mayúsculo, grosero, grotesco, pero no soy tan optimista a que esto nos pueda llevar al buen destino, al buen final, a lo que deseamos, con las características de contra quién estamos luchando.
Al menos que se alteren las actas y luego puedan presentarlas, que sería pues ya algo de película, pues.
Claro, es lo que yo creo, este tiempo que se están tomando ellos para decir que van a presentar las actas, que ya pasaron los tiempos reglamentarios, es para entonces van a decir, estas son nuestras actas y aquellas son las actas de ellos. Es como decimos en el argot criollo, es la palabra mía contra la tuya. Y ellos tienen además, porque ¿ante quién vamos a apelar nosotros? Apelamos ante el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Porque aceptamos que ser el árbitro que iba a las elecciones. El Consejo Nacional Electoral no nos va a dar la razón. Bueno, vamos a apelar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo. La Sala del Tribunal Supremo Electoral es manejada por el gobierno. También nos dan palo ahí, como se dice. No, vamos a apelar entonces a la Sala Constitucional. Entonces, las instancias que tenemos por esa vía no nos van a llevar a nada. Yo creo que aquí hay que jugar un papel, que Lula juegue un papel importante, que Petro juegue un papel importante, que los Estados Unidos, cuando lo dijo el secretario de Estado el mismo lunes, arrecie pues el condicionamiento de las pocas libertades que se le han dado ahora con las sanciones, porque de alguna manera tenemos que presionar, de alguna manera tenemos que buscar se reconozca el triunfo del domingo. ¿Es difícil? Creo que es difícil, pero tenemos que intentarlo.
Por eso, señor Muñoz, es muy importante, pensamos también la asamblea extraordinaria que hoy ha citado a las 3 de la tarde la OEA para definir, para ver hasta qué punto se va a llegar el peso de esta organización y, por supuesto, los demás países, no los 9, sino el resto de países, cuál va a ser su posición.
Bueno,
señor Muñoz, ojalá. Un abrazo, gracias por siempre recibirnos y esta vez revisar lo que va en este embrollo en nuestro hermano y querido país Venezuela.
Muchas gracias.
Llegamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La expresa política Angélica Garrido denunció el falso testimonio de un policía contra su hermana María Cristina en el juicio que la condenó a 7 años de prisión. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista Angélica Garrido, recién liberada de su prisión política, reveló este martes que la seguridad del Estado había reconocido en su presencia la falsedad del testimonio de un policía en el juicio que determinó en la sentencia impuesta a su hermana María Cristina Garrido.
Fue por una mentira diciendo que María Cristina Garrido estaba vinculada a una riña tumultuaria al 11J en la noche. Por dicho delito le sumaron 4 años más a su sanción.
Agregó que en una de las entrevistas que le hizo la seguridad del Estado la primera vez que salió de pase, cuando aún cumplía su condena, los agentes del Estado señalaron que ya se había desechado la veracidad de la evidencia presentada que involucrara a María Cristina en el enfrentamiento desordenado de varias personas en el pueblo de Quibicán, en la provincia Mayabeque, el 11 de julio de 2021 en la noche.
El mayor Richard, que es el que atiende las prisiones aquí en Quibicá, Mayabeque, él le dijo al coronel de la Seguridad del Estado que se había desestimado, que María Cristina no había participado en la noche, que él personalmente estaba vigilando la casa de ella.
La activista, que junto a su hermana María Cristina es miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, informó que el oficial Richard, antes de atender la cárcel de Quibicán, era el oficial que se encargaba del llamado enfrentamiento a la contrarrevolución. El desenmascaramiento del agente del orden público que prestó su testimonio falso ante el tribunal da la razón a los testigos presentados por la defensa, que afirmaron que María Cristina no había salido en la noche del 11 de julio de su casa.
Tenemos el abogado para hacerle una revisión de causa. Ya nosotros agotamos el recurso de apelación y se mantuvo los 7 años para María Cristina.
Angélica Garrido extinguió hace apenas 2 meses su castigo de 3 años de privación de libertad. En tanto, María Cristina Garrido cumple aún los 7 años a los que fue sancionada. Ambas fueron arrestadas el 12 de julio de 2021, al día siguiente de las icónicas protestas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
México contratará a otros 3.300 doctores cubanos como parte de un convenio entre ambos gobiernos que ha sido cuestionado por opositores y profesionales locales. Actualmente hay 1.200 doctores cubanos laborando en el país azteca, según Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los próximos meses llegarán otros 3.800, aumentando en total a unos 5.000. En entrevista al diario La Jornada, Robledo indicó que los médicos cubanos se encuentran en centros de salud y hospitales de zonas rurales. Médicos mexicanos que se quejan por los bajos salarios lamentan que las autoridades sigan contratando personal para apoyar económicamente a La Habana en detrimento de ellos mismos. Cada médico que mandan de Cuba en un convenio cuesta a México más de 80.000 pesos, y eso no se les paga directamente a los doctores, sino al gobierno de Cuba, por lo que esta situación puede traducirse a explotación de personas. Así lo denunció a inicios de este año la exdiputada Guadalupe Almaguer del Partido de la Revolución Democrática. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, de las protestas registradas en el país después de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunció los resultados de las elecciones del 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro anunció que con Rusia y China evaluará el sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral y responsabilizó a Elon Musk, el dueño de Tesla, Space y la red social X, por el ataque sufrido, a pesar de que el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab este lunes señaló directamente por este supuesto hecho a la líder opositora María Corina Machado. También para Maduro, ella junto a Edmundo González Urrutia son responsables de las 332 protestas espontáneas registradas hasta el final de la tarde de este lunes en Venezuela, tras su proclama como presidente reelecto.
Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y usted, señora Machado, y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia.
Hasta las 5 de la tarde de este martes 30 de julio, Monitor de Víctimas contabilizó 13 personas asesinadas registradas en Venezuela. 5 en el estado Aragua, 4 en Caracas, 2 en Zulia, 1 en Táchira y 1 en Yaracuy. De estos asesinatos, la Guardia Nacional es responsable de 2 y los colectivos, grupos armados que apoyan al régimen, son responsables de 4. De los otros 7, se desconoce su victimario. María Corina Machado, en su cuenta en la red social X, respondió así al gobierno de Costa Rica que le ofreció asilo. Agradezco la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica como reacción a la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros asilados en la Embajada de Argentina. Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente. Maduro ordenó reforzar la presencia militar y policial en la calle.
Para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El movimiento islamista palestino Hamas dijo hoy que su máximo líder político murió en un ataque aéreo en Irán y culpó a Israel, que no se ha pronunciado al respecto. Los detalles con la agencia Europa Press.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha anunciado este miércoles el asesinato del líder del grupo islamista palestino Ismail Haniyeh en un ataque achacado a Israel contra el edificio en el que se alojaba en Teherán, la capital de Irán, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por el momento. El asesinato tuvo lugar tras la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian, tal y como ha confirmado la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha informado además de la muerte de uno de los guardaespaldas de Haniyeh. El ataque, que podría provocar la extensión del conflicto en la región, ha llevado a las autoridades palestinas a hacer un llamamiento a la movilización general. En caso de que se confirme la autoría israelí, se trataría de la operación de mayor importancia llevada a cabo por el ejército de Israel desde los ataques perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre.
Y en Martín Noticias AM vamos a conocer ya la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pendientes de lo que sucede en el trófico. Así que ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Miércoles, julio 31, terminando el séptimo mes del año, terminando también el segundo mes de la temporada ciclónica. Y hablándoles de temporada, tenemos que seguir hablando de esa onda tropical que ya está en el sector norte de las Antillas Menores. No ha tenido mucho cambio de ayer hasta el día de hoy, mantiene para los próximos días, a medida que se mueva hacia el oeste-noroeste en dirección a Bahamas, norte-noreste de Cuba, bueno, pues mantiene para ese periodo hasta un 60% de potencial ciclónico. Se ha mantenido realmente muy desorganizada y no ha dado signos de querer desarrollarse, al menos alcanzando una categoría mayor en cuanto a la clasificación de los ciclones tropicales. Pero al menos podemos esperar la formación de una depresión tropical en este fin de semana sobre áreas de las Bahamas. De ser así, bueno, pues estaría incrementando la nubosidad y el potencial de lluvias para buena parte del centro y el oriente de la isla de Cuba. Estaremos pendientes, por supuesto, en el transcurso de la semana a su evolución. En el tiempo local, ayer otro día cálido sobre la isla de Cuba, temperaturas máximas que estuvieron de 33 a 36 grados Celsius, destacándose la localidad de Santo Domingo en la provincia de Villa Clara con 36.1 grados Celsius y Jovellanos en Matanza también con igual valor. Las lluvias fueron escasas y se destaca la localidad de La Palma en Pinal de Río con solo 13 milímetros. Para hoy, bueno, pues el mapa del tiempo cambia muy poco, se mantienen las altas presiones retiradas sobre el Atlántico, tenemos incluso un centro secundario sobre el Golfo de México y una débil onda transita sobre el Mar Caribe al sur de Cuba. Para eso estaría propiciando entonces un día similar al día de ayer. Poco cambio, calor con aisladas lluvias, la mañana con sol y algunas nubes, luego desde el final de la misma, cielos parcialmente nublados y podrá llegarse a nublarse, sobre todo en la tarde en el interior con aisladas lluvias y tormentas eléctricas. Para hoy, otra vez temperaturas máximas de 33 a 36 grados, llegando a ser superiores en algunos puntos del interior y la noche entre 24 a 28 grados Celsius. La mañana con vientos variables débiles y calma, la tarde con vientos de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte de la región oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de los litorales de la isla. La luna transita por su fase de cuarto menguante. Buenos días para todos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM y el gobierno mexicano se contradice dos semanas después de haber anunciado la contratación de 2.700 médicos cubanos. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo al periódico local La Jornada que serán 3.800 los profesionales exportados por el régimen de La Habana que se sumarían en los próximos meses a los 1.200 que ya trabajan en el país para así completar los 5.000 médicos.
El funcionario dijo, Exilda, que la falta del 30% de los profesionales necesarios será cubierta con médicos cubanos. Y aseguró que los galenos mexicanos no quieren trabajar en áreas rurales de muy alta marginación. La contratación de médicos cubanos por parte del gobierno mexicano no ha estado libre de polémicas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México está acusando al gobierno de Cuba de embolsarse el 94,4% del salario de los médicos enviados al territorio mexicano, un patrón que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU califica, entre otras violaciones, como trabajo forzoso.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este asunto contactamos al destacado periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995, ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica, y es un agudo conocedor de la política mexicana. Ya le estamos dando los buenos días y desde ya está la primera pregunta que reporta la prensa mexicana. Hay testimonios, reportajes de médicos cubanos trabajando en esas zonas. Así que muy buenos días.
Buenos días, feliz martes. Pues no hay en la prensa mexicana un testimonio, un reportaje. El asunto de los médicos cubanos en México es un asunto meramente propagandístico del presidente y un asunto de cumplimiento de viejas deudas ideológicas con el gobierno cubano, y las paga a través de dinero, de ayuda económica, con una justificación legal que tiene que tener o que debe de tener para justificar esa entrega de dinero. Pero no existe, no hay un... En México nadie te ha dicho que se trató con un médico cubano en los pueblos, en la ciudad. El presidente que lleva a la mañanera esta conferencia matutina que da todos los días de su vida, que habla 2-3 horas, ha llevado ahí a Mauri Pérez, el cantante cubano, pone canciones de Silvio Rodríguez, el Che Guevara, pero nunca en la vida ha llevado nada que demuestre que hay médicos cubanos en México. Insisto, es un asunto meramente legal, burocrático, una firma de convenios para que el gobierno mexicano le pueda dar ese tipo de dinero a Cuba sin repercusiones legales. Le ha vendido, le ha comprado piedra, por ejemplo, el gobierno mexicano le compra piedra a Cuba para la construcción del Tren Maya. Bueno, México es un país 70 veces más grande y con una geografía muchísimo más rica que la isla de Cuba, y por supuesto que le sobra piedra, pero son maneras de justificar la entrega de dinero al gobierno cubano.
Muy bien. En otro orden de cosas, señor Cortés, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirma la tendencia tras las elecciones del domingo. Recordemos, aunque ha pedido esperar el recuento de los votos, y estas declaraciones de López Obrador contrastan con las de otros gobiernos de la izquierda latinoamericana, como el propio Chile, Colombia, Guatemala, que han pedido transparencia en este conteo.
Bueno, el presidente dice eso, pero ayer en su conferencia matutina, a primera hora, inmediatamente puso una pizarra los resultados de la elección. O sea, no dice eso que va a esperar a las actas, pero ya las publicó. De hecho, publicó el resultado que dio Maduro el domingo en la noche. Y ahí lo puso, se lo dijo a quienes lo ven, la mañanera, esa conferencia matutina, es el método de gobierno, yo creo que el único método de gobierno que tiene el presidente mexicano, y va a terminar, por supuesto, reconociendo, como reconoció Bolivia inmediatamente en cuando Evo Morales tumbó el sistema para decir que estaba ganando. Con Venezuela sucede lo mismo. El presidente mexicano tiene muy viejas deudas ideológicas y monetarias de todo tipo. Recordemos que el presidente mexicano estuvo 20 años haciendo política regional en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, antes de ser presidente, y todas esas deudas tiene que pagarlas ahora, y las está pagando con creces. Va a reconocer, por supuesto que sí, al sistema, y de hecho ahí el presidente mexicano va a dejar, cuando se vaya ahora en 2 meses, va a dejar un sistema, ojo, esto es importante, va a dejar un sistema, un régimen idéntico al de Venezuela. Por ejemplo, a partir del 1 de octubre en México, la Suprema Corte de Justicia, los miembros se van a ser electos por consulta popular. O sea, el gobierno va a decirle a los mexicanos: miren, estos son los jueces que proponemos, voten por ellos. Es increíble. Bolivia, Venezuela y México serían los únicos países que tienen eso, fíjate. Y el Consejo Electoral también va a ser igual. Electo por el gobierno, va a decir: estos son los consejeros, voten por los que ustedes quieran. Va a quedar, el gobierno mexicano va a ser un gobierno totalmente atípico en la frontera sur de los Estados Unidos, un gobierno que no va a tener el mismo sistema político como lo ha tenido hasta ahora a lo largo de 100 años, como Estados Unidos. Va a ser un gobierno, no juguemos con las palabras, un gobierno dictatorial, una autocracia sin participación popular directa, sin que la sociedad tome decisiones, sin organismos autónomos. Va a ser un país totalmente como Venezuela en la frontera de Estados Unidos por ley, por constitución.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y ha estado acá en el programa, pues tratando sobre el tema de los médicos cubanos contratados por el país, y también, bueno, pues sobre las elecciones de Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
Y avanza Martín Noticias AM el miércoles con más información.
Un funcionario del Departamento de Estado aseguró a Martín Noticias que no se tolerará ningún esfuerzo que busque interferir las elecciones de Estados Unidos, horas después de que el canciller cubano Bruno Rodríguez llamara infundadas las acusaciones sobre la influencia de Cuba en los comicios estadounidenses.
La evaluación de la comunidad de inteligencia sobre amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos de 2022, divulgada en diciembre del año pasado, acusaba a Cuba y a otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones de la Florida en el 2022.
El funcionario del Departamento de Estado dijo que el gobierno seguirá trabajando con aliados y socios para contrarrestar la interferencia electoral, compartir fuentes y análisis e implementar las mejores prácticas en defensa de las elecciones.
Explicó además que la inclusión de Cuba en la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre amenazas extranjeras es el resultado de que el gobierno cubano apuntara a candidatos en el sur de la Florida que querían mantener las sanciones estadounidenses contra la isla.
México importará en los próximos meses a 3.800 médicos cubanos, que se sumarán a los 1.200 originalmente pactados con La Habana en el 2022, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en una entrevista con el diario local La Jornada.
La cifra es mayor a la anunciada por el propio Robledo a mediados del mes de julio, cuando hablaba de traer otros 2.700 médicos de la isla. Según opositores y representantes del gremio mexicano, busca apoyar económicamente a La Habana en detrimento de los profesionales locales, mientras organizaciones internacionales denuncian que estos son sometidos a trabajo forzado.
El gobierno de México sostiene que los cubanos son enviados a regiones donde los médicos mexicanos no quieren trabajar, en especial a zonas rurales.
La ONG Prisoners Defender señaló en un informe publicado en 2022 que los profesionales cubanos trabajaban en condiciones de esclavitud, recibiendo una parte ínfima de lo que México pagó a La Habana por la prestación de sus servicios.
Luego que Cuba anunciara la creación de un registro administrativo para atender los hechos de violencia de género en medio de un alza de crímenes machistas en el país y cuando las feministas llevan años reclamando transparencia en los datos.
Yanelis Núñez, integrante del Observatorio a las Tensas, e Eliana Álvarez, su fundadora, hablaron con Martín Noticias calificando esto como algo positivo, pero aseguran que no es suficiente.
Un paso más, gracias a la presión de nosotras, que hay que seguir haciendo hincapié, más que nada en que se tomen medidas inmediatas, ¿no? Como los refugios, como el tema de la tipificación del feminicidio, que en el 2022 se perdió la oportunidad de hacerlo dentro del Código Penal, y el tema de la sensibilización, porque no de nada vale estos datos duros, ¿no? La contabilidad de las muertes machistas, sino hacer campañas de prevención, y ellos tienen el control de las instituciones, control de los medios de prensa pasivos, y son los que pueden empezar a hacer incidencia de manera más masiva.
Creo que es algo positivo. El registro de los hechos de violencia, de la violencia de género, de los feminicidios, es sobre todo, en primer lugar, para hacer justicia con las víctimas, ¿no? Y con los familiares de las víctimas, y que no queden en el anonimato, ¿no? Habría que ver si realmente ellos al final van a transparentar estos datos, los van a poner a disposición de la sociedad civil y a otras demandas nuestras, como es precisamente la existencia de una ley integral contra la violencia de género, donde todo se coordine, porque también hay que contar con la sociedad civil para prevenir y erradicar un fenómeno terrible como es la violencia machista.
En un anuncio que ha levantado alarmas tanto dentro como fuera de Cuba, el primer ministro Manuel Marrero dijo ante el Parlamento que el gobierno de la isla podría suspender las importaciones gratuitas de alimentos, medicamentos y productos de aseo a partir del mes de septiembre.
El anuncio realizado durante un extenso discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular pone en jaque a miles de familias cubanas que dependen de estas importaciones para suplir sus necesidades básicas, dijeron varios expertos a Martín Noticias.
Desde que el gobierno cubano implementó la exención de aranceles luego de las protestas del 11 de julio del 2021, esta política ha sido un salvavidas para los cubanos que enfrentan la escasez crónica de productos esenciales, dijo el economista Emilio Morales, quien preside el think tank Cuba Siglo XXI, especializado en estudiar el aparato económico de los militares cubanos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo.
Así es, un gusto. Los buenos días, Alejandro Marcano. Gracias por estar acá en el programa y poner en perspectiva todo lo que está pasando.
Y me pidieron velocidad, así que comenzamos con el Centro Carter, que habla sobre la elección, el único que estaba permitido prácticamente en Venezuela. Dicen la elección presidencial de Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales. Costa Rica le ofrece asilo a María Corina Machado y a Edmundo González. María Corina lo rechaza. Dice que su responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente. Biden, el presidente de Estados Unidos, y Lula reclaman juntos a Maduro que publique las actas de todas las mesas electorales en Venezuela. Colombia pide también al país suramericano las actas electorales para que sean auditadas por el mundo. López Obrador en México dice que aún falta que Venezuela difunda los resultados completos, pero reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esto airió, pues puso muy molesto a el gobernante venezolano, y dice el canciller peruano Javier González Olaechea que la respuesta fue muy grosera. Perú refuerza controles migratorios para evitar otro éxodo de venezolanos. Maduro dice que el gobierno repudiado de Perú reconoce como presidente a Iván Duque sobre Venezuela. No, fueron unas palabras como extrañas.
¿Qué es eso?
Pero bueno, Maduro da 72 horas a los diplomáticos argentinos para abandonar Venezuela y deja sin luz a su embajada. El gobierno argentino busca cómo proteger a los opositores venezolanos asilados en su sede diplomática en Caracas desde marzo. Están sin luz desde el pasado domingo. República Dominicana cierra también su embajada y su consulado general en Venezuela. Chile confirma que el cuerpo diplomático venezolano dejará el país en las próximas horas. Lo que hay es una movida en el mundo. apuntando a que se deben contar las actas. Vamos a ver qué pasa. Hay represión, hay reconocidos oficialmente 11 muertos, muchos desaparecidos y centenares de detenidos, pero en estas horas donde el internet lo cortan, no hay mayor información, pareciera que hubiera una calma, pues el régimen sigue haciendo lo que sabe hacer. Panamá y ha suspendido los vuelos, ya Maduro había dicho que había cerrado fronteras, lo comentamos ayer, con República Dominicana y Panamá, pero ahora son estos países los que cancelan sus vuelos hacia Venezuela.
Uniformados, los vi quitándose sus prendas y vi también los videos de militares que llaman a no darle no dispararle a la gente, a reconocer los resultados. No se habla mucho de eso, ¿no?
No se habla mucho de eso porque al final ese cuerpo militar, la Fuerza Armada Venezolana, está controlada por el chavismo. Entonces,
y han hablado de apoyo total a Maduro.
Sí, pero entonces, lo que vemos, lo que vemos en redes sociales es lo que hay, pero no hay mucho, sino son puntuales. Aquí está Pepe Lacayo, ya 8:50. Yo no empecé tarde, Pepe, fue el tiempo que nos comió.
Sí.
Alejandro Mercado.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, medalla olímpica de oro.
Así mismo es. Aquí está el arrollador olímpico, Pepe Lacayo.
Bueno, muchas gracias. La selección canadiense de fútbol femenino perdió su apelación. No va a tener puntos cuando se enfrente a Colombia esta tarde a las 3 p.m. Canadá todavía tiene una leve, pequeñísima oportunidad de clasificar a los cuartos de final. Para ello, tendrían que golear a Colombia por una diferencia de que 3 o 4 goles, por lo último que estaba oyendo. Hasta ahora clasificadas en el fútbol femenino a los cuartos de final, España, Estados Unidos, ¿quién más está? Canadá lo puede estar si clasifica, debería de estarlo porque no ha perdido, pero no tiene puntos.
Francia.
Pero sí, Francia, el país anfitrión. Lo bueno, por lo menos para Canadá, es que tiene los goles. O sea, le quitaron los puntos, pero el rompeempate de los goles todavía los tiene y son bien buenos. Por eso es que a lo mejor puede clasificar a la próxima ronda. Porque de 12 clasifican 8. Así que uno nunca sabe, hay que ver. Y Colombia, por supuesto, que ya tiene 3 puntos, tiene que no perder. Con el empate le basta para clasificar a la próxima ronda.
Haremos lo nuestro, nuestras guerreras.
Nuestras guerreras, así es. En el masculino ya tenemos todo listo para el viernes, los cuartos de final. Francia contra Argentina, porque Dios es muy grande y es una revancha del Mundial de Fútbol de la FIFA. ¿Ustedes pueden creer esto? Por segundo año consecutivo, Francia contra Argentina en un juego de playoff de muerte súbita.
Debería haber un Messi olímpico.
Increíble. Egipto contra Paraguay, interesante. Marruecos contra Estados Unidos y Japón contra España. Esos son, Japón viene invicto.
Ese último está bravo, Japón.
Sí, viene invicto.
Los muchachos ni quitando de las baterías se paran.
Correcto, viene invicto. Así que, mientras tanto, en este momento Estados Unidos con 27 medallas en total, pero solo 4 son de oro. Si quieres comenzar con las de oro, China tiene 8, Japón tiene 7 y también Australia tiene 7, pero Estados Unidos tiene 27 en total. Y eso es lo que les cuenta. Tú sabes que Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no se va con las de oro primero, sino con las en total. Tiene 27 en total. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El outfielder cubano Pedro León fue ascendido por los Astros de Houston al béisbol de las mayores. Este es el cubano número 30 este año en jugar pelota de grandes ligas. Felicidades a Pedro León, ahora con los Astros, se une a Jordan Álvarez. Y anoche los Orioles vencieron a los Azulejos de Toronto 6-2. ¿Y adivinen qué?
¿Qué?
Una vez más, los dos cubanos instrumentales, los dos pitchers. Estuvo el zurdo Sionel Pérez, 2/3 de entrada, y el derecho Jenier Cano, 2/3 de entrada. Cuando lanzan estos dos muchachos, los Orioles ganan. Es así de fácil.
Qué bueno.
Ok, ya lo tengo ya todo fiscalizado. Muy bien, los Yankees volvieron a ganar. En 12 entradas le ganaron a los Phillies de Filadelfia 7-6. El recién adquirido tercera base Chisholm, que vino de los Marlins, con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas. La pregunta es, ¿y por qué nunca hizo eso cuando estaba con los Marlins? Ok, Tampa Bay venció a los Marlins. No, no, te vas a esperar un segundito, no señor. Y los Diamondbacks de Arizona con 3 jonrones del venezolano Eugenio Suárez ganaron 17-0 contra Washington, y los Dodgers perdieron contra los Padres. Ahora sí, te regalo el resto del show. Hasta aquí los deportes en Miami.
No.
Pepe Lacalle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martín.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exil Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo, y sé que él lo va a multiplicar para todos ustedes. Así que un gusto estar con todos ustedes siempre.
Pero por supuesto, gracias Exil de Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las mañanas. Recibo y multiplico este abrazo correspondiente al último día del mes de julio. Se acabó el séptimo mes del año. Hoy es 31 de julio, día miércoles, Día Mundial de los Guardas Forestales. A ellos por su labor, gratitud inmensa. La producción es de Julio Lastra, en la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
Y comenzamos este resumen con una noticia de última hora en el Medio Oriente. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha anunciado la madrugada de hoy el asesinato del líder del grupo islamista palestino, Ismail Haniyeh, en un ataque achacado a Israel contra el edificio en el que se alojaba en Teherán, la capital de Irán, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por el momento.
Así lo ha confirmado también la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha informado a su vez de la muerte de uno de los guardaespaldas de Haniyeh. El líder de Hamás se encontraba de visita en el país tras asistir en la víspera a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Por su parte, el líder supremo, el ayatolaj Ali Khamenei, advierte de un duro castigo para Israel, mientras el gobierno dice que la sangre de Haniyeh no será derramada en vano.
Ahora nos vamos al epicentro de la noticia en el continente latinoamericano. El Centro Carter, especializado en la observación de elecciones, ha concluido que las elecciones celebradas el domingo en Venezuela carecen de la integridad electoral suficiente e incumplen los estándares internacionales, por lo que no pueden considerarse democráticas.
La organización, que ha indicado en un comunicado que no ha podido verificar ni corroborar los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que dan la victoria a Nicolás Maduro, ha señalado que el hecho de que las autoridades electorales del país no hayan anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación a los principios electorales.
Después de 2 días de manifestaciones en contra del resultado electoral del CNE, Nicolás Maduro ordenó un patrullaje militar y policial en todo el país a partir de hoy. Al menos 13 civiles han muerto en medio de la ola de represión lanzada por el régimen en contra de quienes reclaman respeto a la voluntad expresada en las urnas el domingo.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela, principal sostén del régimen chavista, expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro, según dijo el martes el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, mientras la comunidad internacional sigue reclamando que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación que certifiquen los datos publicados, especialmente después de que la líder opositora María Corina Machado difundió los certificados de más del 70% de las mesas en todo el país que dan como ganador a Edmundo González Urrutia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, han coincidido durante una llamada telefónica en la necesidad de publicar de inmediato las actas de las elecciones en Venezuela, donde la oposición afirma que tiene pruebas de la victoria de su candidato.
Lula, por su parte, ha subrayado que es fundamental publicar las actas, al tiempo que ha explicado que ha mantenido un seguimiento permanente del proceso electoral a través de su enviado especial Celso Amorim, quien desde Caracas ha reiterado la posición de Brasil de trabajar por la normalización del proceso político del país vecino, lo que tendrá positivos para toda la región, tal como ha indicado la presidencia brasileña.
Nicolás Maduro ha pedido una gran movilización popular frente a una arremetida internacional liderada por Estados Unidos y la extrema derecha fascista, y ha convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo sábado como respuesta a las protestas masivas de la oposición en rechazo de los resultados de las elecciones presidenciales del país, en las que el mandatario se ha impuesto con un polémico 51%.
Maduro ha asegurado que la jornada anterior se enfrentaron a un ataque criminal, en referencia a los disturbios antichavistas y durante los que se derribaron numerosas estatuas del expresidente Hugo Chávez, y que más del 70% de los detenidos se encontraban drogados, armados y vinculados a 20 Venezuela. Además, ha advertido de que el país está enfrentando una arremetida internacional mundial del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira, tras lo que ha pedido procesar a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado ayer la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú después de que el gobierno de Dina Boluarte desconociera los resultados oficiales de las elecciones presidenciales venezolanas que daban como ganador a Nicolás Maduro y reconociera al candidato opositor Edmundo González como presidente electo.
La presidencia de Perú ha lamentado que esta ruptura de relaciones solo formaliza la arbitraria decisión anteriormente tomada por Venezuela sobre la salida del país de funcionarios y diplomáticos consulares peruanos, una medida tomada en represalia por el no reconocimiento de Lima del resultado electoral. Por su parte, la viceministra de Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, ha afirmado que la delegación diplomática presente en Venezuela saldrá del país antes del viernes, ante el ultimátum del gobierno de Nicolás Maduro, que ordenó la expulsión del personal diplomático de varios países latinoamericanos, a los que acusa de no reconocer su victoria.
Las reacciones internacionales continúan. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que la transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela es imperativa y que es necesario que se verifiquen todas las actas de todas las mesas para reconocer al ganador de los comicios del pasado domingo, mientras que ha llamado a la calma a los ciudadanos venezolanos.
Sánchez ha hecho un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Después de que 13 personas hayan perdido la vida en las protestas contra los resultados de los comicios, en los que Nicolás Maduro se ha atribuido la victoria con el 51% de los votos.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy en Hanoi que la Unión Europea no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y verificado de manera independiente.
Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son radicalmente diferentes de los anunciados por el CNE. Borrell recalcó durante una rueda de prensa en la capital vietnamita que en democracia los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos.
Y el gobierno de Costa Rica ha anunciado que está dispuesto a otorgar asilo político a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, así como a todo perseguido políticamente en Venezuela. El ministro de Exteriores costarricense Arnoldo André ha explicado a través de un video que esta oferta también incluye a aquellas personas que se hayan refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas.
María Corina Machado expresado a través de su perfil en la red social X su agradecimiento al gobierno de Costa Rica y ha remarcado que su prioridad es la protección de sus compañeros asilados en la Embajada Argentina, mientras asegura que su responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y Caracas vivió una noche de violencia con enfrentamientos entre grupos armados en Petare. Después de 2 días de manifestaciones, Nicolás Maduro ordenó un patrullaje militar y policial en todo el país a partir de hoy. Directamente desde las calles de Caracas tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Un gusto tenerte aquí. Muy buenos días, Aymara.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, un gusto para mí también estar conectado con ustedes y con nuestra audiencia de Martí Noticias. Quisiera comenzar por esto último. Son 332 protestas las que han registrado medios independientes y que también suma el Laboratorio de Paz con este levantamiento por geolocalización que está haciendo de las protestas, que no continuaron anoche. Las protestas se mantuvieron en horas de la noche en diversos puntos del país, especialmente en San Antonio y en los barrios de Caracas como Petare, como bien lo comentaban hace cuestión de segundos. Por esta razón, Nicolás Maduro, que ayer ofreció una locución de más de 3 horas, una cadena nacional de más de 3 horas, también acusó a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia de las protestas registradas en el país, pero además también responsabilizó a Elon Musk, el dueño de Tesla, de Space, de la red social X, por el ataque sufrido al sistema electoral, y dijo que con Rusia y China va a evaluar el sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral. En este momento no conocemos cuál es el paradero ni de Edmundo González Urrutia ni de María Corina Machado. Ellos se han resguardado porque es inminente algún tipo de acción legal en su contra, toda vez que ayer en la mañana ya fue secuestrado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro el dirigente opositor Freddy Superlano, junto a un primo y otra persona que le acompañaba. Esto ocurrió ayer en la mañana. Les voy a contar, para poner en contexto a nuestra audiencia, y ya les doy la palabra, lo que ocurrió ayer en la mañana. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a una concentración en Caracas y en otras ciudades del país, pero en Caracas específicamente donde ellos estuvieron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ella se dirigió a la población y la expectativa que había era que todos los periodistas que estaban allí pudieran dar cobertura, pero colocaron un inhibidor de señal para evitar que todos los periodistas que estaban allí transmitiendo para plataformas digitales y a través de sus redes sociales pudieran transmitir en directo. Así que fue poco lo que se pudo escuchar en el mismo momento que ella habló. Se dirigió a los militares y les dijo: los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía y hoy les enviamos este mensaje. Hoy su deber está defender la soberanía popular del pueblo venezolano y proteger al pueblo venezolano. Ella dijo además que sabían que iban a hacer todo tipo de trampas y por eso construyeron una red de ciudadanos durante meses, que por cierto, ayer a las 12 del mediodía ya tenían el 85% de las actas. Y ayer, durante todo el día, continuó caída, continuó fuera de línea la página del Consejo Nacional Electoral, que aún a esta hora, 8:13, cuando estamos haciendo este contacto desde Caracas, continúa caída la página web del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no sabemos en este momento cuáles son las cifras reales con las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Además, María Corina Machado, ayer desde esta concentración, dijo que ellos que creen en el derecho a la libertad de expresión, pero pidió hacerlo de manera pacífica y cívica, sin caer en las provocaciones que ellos están poniendo, que ya las estamos viendo, porque además Nicolás Maduro ayer en esta cadena abiertamente anunció que iba a haber un patrullaje permanente de civiles que son afectos a ellos, militares y además funcionarios policiales como parte de una extensión del Plan República hasta el 15 de agosto.
Aymara, ayer la señora María Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia dijo en esta manifestación que están dispuestos ya a cobrar lo que es de ellos. ¿No han hablado de una nueva concentración a nivel local o en otros puntos debido posiblemente a lo que usted bien nos describe al final, la orden de Nicolás Maduro de militarizar y sacar a sus comandos a tratar de neutralizar todo foco donde se vaya a concentrar la gente? ¿Qué va a pasar? Hoy hay una reunión importante a las 3 de la tarde, una asamblea extraordinaria en la OEA. El Centro Carter ya ha concluido que no pueden considerarse democráticas. ¿Le están midiendo realmente el pulso a ver quién va a ceder la cuerda frente a Nicolás Maduro?
Bueno, algo que hay que no perder de vista es que las protestas que iniciaron el lunes fueron manifestaciones espontáneas. En ese momento ningún vocero político llamó a la calle a salir. Y cuando ella en la tarde anunció esta concentración para este martes a las 12 del mediodía, pidió que toda manifestación de defensa de la verdad fuera de manera pacífica. Las movilizaciones, las protestas que se han registrado en todo el país, que como comenté ya al inicio de este contacto, hasta las 6 de la tarde de ayer habían sido ya 332 protestas, han sido protestas pacíficas. Ella dijo también allí, ella dijo que retaban al CNE a que entregaran las actas de una vez. Preguntó cuál es el retraso, cuál es el miedo que tienen, por qué el CNE se tarda tanto. Sí, precisamente a través del Comando con Venezuela, que son ciudadanos organizados, pudieron hacer todo el levantamiento de actas, que por cierto, la página fue bloqueada, pero ayer mismo lanzaron otro sitio web que se llama Ganó Venezuela, para que la gente, ganóvzla.com, para que la gente pudiera ver sus actas y cotejar sus actas. Lo que quiero decirte con esto es que en este momento, tanto ella como Edmundo González Urrutia están resguardados, y que hasta ahorita no hay ninguna convocatoria formal, que lo que ocurra en este día, en este miércoles 31 de julio de manifestaciones y protestas, pues simplemente va a continuar siendo la expresión del rechazo a lo que fue la burla del Consejo Nacional Electoral ante la voluntad popular ejercida el 28 de julio. Quiero además comentar que también el presidente de la Asamblea Nacional acusó a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia por los hechos de violencia que se han registrado. Que por cierto, hasta anoche, a las 11 de la noche, había ascendido a 13 el número de personas asesinadas en Venezuela en el entorno de estas manifestaciones. 5 en Aragua, 4 en Caracas, 2 en el estado Zulia, 1 en Táchira y 1 en Yaracuy. Esto según el conteo que hace Monitor de Víctimas. Y de todas estas personas, 4 fueron asesinados a manos de los llamados colectivos, los grupos armados que apoyan al régimen, 2 fueron por la Guardia Nacional y de 7 se desconoce el victimario, pero casi todos por arma de fuego.
Muy bien.
Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo desde las calles de Caracas. Nos ha puesto en perspectiva lo que está pasando en el país después de estas elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Aymara, siempre te decimos lo mismo. Cuídate mucho, por favor.
Seguimos gracias. Atentos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ayer, Exilda, las Fuerzas Armadas de Venezuela, el principal sostén del régimen chavista, expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Nicolás Maduro, según dijo el propio ministro de la Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, quien acusa a la oposición de gestar un golpe de Estado.
Mientras la comunidad internacional sigue reclamando que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación que certifiquen los datos publicados, especialmente después de que la líder opositora María Corina Machado difundió los certificados de más del 70% de las mesas en todo el país que dan como ganador a Edmundo González Urrutia.
Por eso a esta hora nos atiende Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor, por supuesto, lo que acontece en Venezuela. El señor Muñoz, ¿qué sigue ahora en Venezuela? ¿Cuáles son estos escenarios a corto plazo hoy? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Esta es la pregunta. Había un programa en Venezuela que se llamaba la pregunta de las 64.000 lochas, ¿no? Un programa de hace muchos años. Porque es difícil predecir qué hacer o cuál será el resultado, porque hay algo que es cierto, Ricardo, y ya eso está totalmente comprobado, es que hay un fraude. Ahora, ¿ante quién comprobamos el fraude? ¿Ante quién procesamos esa denuncia? ¿Y ante quién esperemos que dé un dictamen de esa evidencia? Porque aquí nos vamos a colocar en una situación de que este tiempo que ha transcurrido, que han transcurrido más de las 48 horas legales que establece el reglamento de la ley electoral para presentar de manera oficial las actas, les ha dado un tiempo inmenso a ellos para hacer lo que quieran con esas actas. Y si bien es cierto que María Corina, la plataforma unitaria y el candidato González tienen el recaudo evidencial de lo que sucedió ese domingo, ¿ante quién procesamos eso? Porque ahora viene a cotejarse lo que decimos nosotros, que creemos ser poseedores de la verdad, y lo que dice el régimen, que es, como todos sabemos, mentira, que fraude. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? Mantenernos en la calle es una salida, yo diría, más de momento que a largo plazo. Recordemos, para los cubanos, el día de julio, el 11 de julio del año 22, cuando se creía pues que con la movilización de la calle podían derribar al régimen. Pasó con la primavera árabe. Y así hay una serie de hechos en la historia que nos dicen que si estos movimientos populares, cuando digo populares porque me refiero al pueblo en términos general, si no van acompañados de una acción militar, no se logra cualquier objetivo que se establezca. Y si nosotros decidimos hacerlo a través de los votos, aún con lo que nos generaba las dudas de ir a unas elecciones con un gobierno con las características del régimen venezolano. Bueno, esa es la vía. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, la comunidad internacional es importantísima. Hoy el Centro Carter dice evidencia de que hasta que no se presenten esas actas, ellos no van a darle el visto bueno al proceso. Y lo importante del Centro Carter, y eso hay que recalcarlo, es que era el observador preferido del gobierno. O sea, ellos veían en el Centro Carter una manera de legitimar el proceso, como lo hicieron en el 2006, como lo hicieron en el 2013, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el propio Centro Carter dice que no. Un aliado de ellos, de un aliado incondicional, Lula, ha firmado con el presidente Biden un documento donde ambos países exigen. Hoy el presidente de España ha sido categórico, la Unión Europea, además de todos los presidentes, el presidente de México, además de todos los presidentes del área de América. Entonces, estamos ante una situación muy compleja, porque las elecciones de Venezuela no van, queridos amigos, solo a tener incidencia en Venezuela. Una permanencia de Maduro en el poder va a generar una crisis más de la que tenemos en América Latina por la deserción o por la salida de los venezolanos. El gobierno de Colombia hasta ahora ha tenido una posición muy timorata, no ha fijado una posición clara. Nosotros esperamos y aspiramos que la administración del presidente Petro defina con claridad, porque ayer el canciller dio una rueda de prensa que, con el perdón y con el respeto de los oyentes, se me pareció mucho a Mario Moreno Cantinfla, ¿no? Un poco acá, un poco allá, digo que sí, pero no era como yo digo, pero es. O sea, no hay definición. Y para nosotros Colombia es sumamente importante, porque imagínense que Colombia decida cerrar la frontera, la crisis, y si la deja abierta y dejan este resultado, lo que le va a generar a Colombia, que se establece que haya 2 millones de venezolanos, 1.700.000 en ese país. Entonces, las elecciones van más allá del interés local, van más allá del interés del país, porque tiene una incidencia. Ahora, ¿qué hacer? Es una gran pregunta. Creo que lo que está haciendo la Plataforma Unitaria junto a María Corina y el mundo es lo que hay que hacer. Denunciar, seguir denunciando. Ahora, tenemos que estar claros qué peso tienen esas denuncias ante lo efectivo, no lo efectivista, lo efectivo, lo real, lo concreto. Porque la ONU ha dado resoluciones sobre el problema de Gaza e Israel y le han parado. No ha habido ninguna respuesta por parte de Israel a las decisiones de la ONU. Así de es. Tal manera que estamos en una situación bien compleja, que lo que nos queda es seguir en este camino, evitar la violencia en la manera de lo posible, evitar la confrontación, porque a la final pues no nos va a llevar a nada, no nos va a cambiar el resultado, digo yo, por esa vía, y vamos a seguir un poco más de lo mismo. Yo, hay que seguir la estrategia de la lideresa, en este caso, de María Corina y del presidente electo, o del candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, que fue Edmundo González, y ver qué nos depara el destino cercano, inmediato, inmediato o a mediano o a largo plazo. Recordemos el caso de Guatemala. En Guatemala duraron 6 meses para restituir al candidato del Partido Verde, que fue el que resultó ganador. O sea que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia.
Se le está pidiendo a Maduro que presente rápidamente los recuentos de votos de las controvertidas elecciones del domingo y para poner fin de esa manera a la crisis en el país. ¿Usted cree que en algún momento el régimen decida hacer eso?
No, yo lo creo muy difícil. Yo creo que Maduro y los órganos que obedecen a Maduro, como el Consejo Nacional Electoral, como la Fiscalía y como todo el control en la Asamblea Nacional, no van a cambiar en nada la posición que tienen hasta los momentos. Yo soy optimista y en cuanto a que sigamos en la lucha, en cuanto a que hay un fraude evidente, mayúsculo, grosero, grotesco, pero no soy tan optimista a que esto nos pueda llevar al buen destino, al buen final, a lo que deseamos, por las características de contra quién estamos luchando.
Al menos que se alteren las actas y luego puedan presentarlas, que sería pues ya algo de película, pues.
Claro, es lo que yo creo, este tiempo que se están tomando ellos para decir que van a presentar las actas, que ya pasaron los tiempos reglamentarios, es para entonces van a decir, estas son nuestras actas y aquellas son las actas de ellos. Es como decimos en el argot criollo, es la palabra mía contra la tuya. Y ellos tienen además, porque ¿ante quién vamos a apelar nosotros? Apelamos ante el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Porque aceptamos que ese era el árbitro que iba a las elecciones. el Consejo Nacional Electoral no nos va a dar la razón. Bueno, vamos a apelar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo. La Sala del Tribunal Supremo Electoral es manejada por el gobierno. También nos dan palo ahí, como se dice. No, vamos a apelar entonces a la Sala Constitucional. Entonces, las instancias que tenemos por esa vía no nos van a llevar a nada. Yo creo que aquí hay que jugar un papel, que Lula juegue un papel importante, que Petro juegue un papel importante, que los Estados Unidos, aun cuando lo dijo el secretario de Estado el mismo lunes, arrecie pues el condicionamiento de las pocas libertades que se le han dado ahora con las sanciones, porque de alguna manera tenemos que presionar, de alguna manera tenemos que buscar se reconozca el triunfo del domingo. Es difícil, creo que es difícil, pero tenemos que intentarlo.
Por eso, señor Muñoz, es muy importante, pensamos también la asamblea extraordinaria que hoy ha citado a las 3 de la tarde la OEA para definir, para ver hasta qué punto se va a llegar el peso de esta organización y, por supuesto, los demás países, no los 9, sino el resto de países, cuál va a ser su posición.
Bueno,
señor Muñoz, ojalá. Un abrazo, gracias por siempre recibirnos y esta vez revisar lo que va en este embrollo en nuestro hermano y querido país Venezuela.
Muchas gracias.
Llegamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La expresa política Angélica Garrido denunció el falso testimonio de un policía contra su hermana María Cristina en el juicio que la condenó a 7 años de prisión. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista Angélica Garrido, recién liberada de su prisión política, reveló este martes que la seguridad del Estado había reconocido en su presencia la falsedad del testimonio de un policía en el juicio que determinó en la sentencia impuesta a su hermana María Cristina Garrido.
Fue por una mentira diciendo que María Cristina Garrido estaba vinculada a una riña tumultuaria al 11J en la noche por dicho delito. Le sumaron 4 años más a su sanción.
Agregó que en una de las entrevistas que le hizo la seguridad del Estado la primera vez que salió de pase, cuando aún cumplía su condena, los agentes del Estado señalaron que ya se había desechado la veracidad de la evidencia presentada que involucrara a María Cristina en el enfrentamiento desordenado de varias personas en el pueblo de Quibicán, en la provincia Mayabeque, el 11 de julio de 2021 en la noche.
El mayor Richard, que es el que atiende las prisiones aquí en Quibicá, Mayabeque, él le dijo al coronel de la Seguridad del Estado que se había desestimado, que María Cristina no había participado en la noche, que él personalmente estaba vigilando la casa de ella.
La activista, que junto a su hermana María Cristina es miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, informó que el oficial Richard, antes de atender la cárcel de Quibicán, era el oficial que se encargaba del llamado enfrentamiento a la contrarrevolución. El desenmascaramiento del agente del orden público que prestó su testimonio falso ante el tribunal da la razón a los testigos presentados por la defensa, que afirmaron que María Cristina no había salido en la noche del 11 de julio de su casa.
Tenemos el abogado para hacerle una revisión de causa. Ya nosotros agotamos el recurso de apelación y se mantuvo los 7 años para María Cristina.
Angélica Garrido extinguió hace apenas 2 meses su castigo de 3 años de privación de libertad. En tanto, María Cristina Garrido cumple aún los 7 años a los que fue sancionada. Ambas fueron arrestadas el 12 de julio de 2021, al día siguiente de las icónicas protestas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
México contratará a otros 3.300 doctores cubanos como parte de un convenio entre ambos gobiernos que ha sido cuestionado por opositores y profesionales locales. Actualmente hay 1.200 doctores cubanos laborando en el país azteca, según Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los próximos meses llegarán otros 3.800, aumentando en total a unos 5.000. En entrevista al diario La Jornada, Robledo indicó que los médicos cubanos se encuentran en en centros de salud y hospitales de zonas rurales. Médicos mexicanos que se quejan por los bajos salarios lamentan que las autoridades sigan contratando personal para apoyar económicamente a La Habana en detrimento de ellos mismos. Cada médico que mandan de Cuba en un convenio cuesta a México más de 80 mil pesos y eso no se les paga directamente a los doctores, sino al gobierno de Cuba, por lo que esta situación puede traducirse a explotación de personas. Así lo denunció a inicios de este año la exdiputada Guadalupe Almaguer del Partido de la Revolución Democrática. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia de las protestas registradas en el país después de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunció los resultados de las elecciones del 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro anunció que con Rusia y China evaluará el sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral y responsabilizó a Elon Musk, el dueño de Tesla, Space y la red social X, por el ataque sufrido. A pesar de que el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab este lunes señaló directamente por este supuesto hecho a la líder opositora María Corina Machado. También para Maduro, ella junto a Edmundo González Urrutia son responsables de las 332 protestas espontáneas registradas hasta el final de la tarde de este lunes en Venezuela, tras su proclama como presidente reelecto.
Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y usted, señora Machado, y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia.
Hasta las 5 de la tarde de este martes 30 de julio, Monitor de Víctimas contabilizó 13 personas asesinadas en Venezuela. 5 en el estado Aragua, 4 en Caracas, 2 en Zulia, 1 en Táchira y 1 en Yaracuy. De estos asesinatos, la Guardia Nacional es responsable de 2 y los colectivos, grupos armados que apoyan al régimen, son responsables de 4. De los otros 7 se desconoce su victimario. María Corina Machado, en su cuenta en la red social X, respondió así al gobierno de Costa Rica que le ofreció asilo. Agradezco la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica como reacción a la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros asilados en la Embajada de Argentina. Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente. Maduro ordenó reforzar la presencia militar y policial en la calle.
Para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El movimiento islamista palestino Hamas dijo hoy que su máximo líder político murió en un ataque aéreo en Irán y culpó a Israel, que no se ha pronunciado al respecto. Los detalles con la agencia Europa Press.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha anunciado este miércoles el asesinato del líder del grupo islamista palestino Ismail Haniyeh en un ataque achacado a Israel contra el edificio en el que se alojaba en Teherán, la capital de Irán, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por el momento. El asesinato tuvo lugar tras la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tal y como ha confirmado la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha informado además de la muerte de uno de los guardaespaldas de Haniyeh. El ataque, que podría provocar la extensión del conflicto en la región, ha llevado a las autoridades palestinas a hacer un llamamiento a la movilización general. En caso de que se confirme la autoría israelí, se trataría de la operación de mayor importancia llevada a cabo por el ejército de Israel desde los ataques perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre.
Y en Martín Noticias AM vamos a conocer ya la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pendientes de lo que sucede en el trófico. Así que ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Miércoles, julio 31, terminando el séptimo mes del año, terminando también el segundo mes de la temporada ciclónica. Y hablándoles de temporada, tenemos que seguir hablando de esa onda tropical que ya está en el sector norte de las Antillas Menores. No ha tenido mucho cambio de ayer hasta el día de hoy. Mantiene para los próximos días, a medida que se mueva hacia el oeste-noroeste en dirección a Bahamas, norte-noreste de Cuba, bueno, pues mantiene para ese periodo hasta un 60% de potencial ciclónico. Se ha mantenido realmente muy desorganizada y no ha dado signos de querer desarrollarse, al menos alcanzando una categoría mayor en cuanto a la clasificación de los ciclones tropicales. Pero al menos podemos esperar la formación de una depresión tropical en este fin de semana sobre áreas de las Bahamas. De ser así, bueno, pues estaría incrementando la nubosidad y el potencial de lluvias para buena parte del centro y el oriente de la isla de Cuba. Estaremos pendientes, por supuesto, en el transcurso de la semana a su evolución. En el tiempo local, ayer otro día cálido sobre la isla de Cuba, temperaturas máximas que estuvieron de 33 a 36 grados Celsius, destacándose la localidad de Santo Domingo en la provincia de Villa Clara con 36.1 grados Celsius y Jovellanos en Matanza también con igual valor. Las lluvias fueron escasas y se destaca la localidad de La Palma en Pinal de Río con solo 13 milímetros. Para hoy, bueno, pues el mapa del tiempo cambia muy poco. Se mantienen las altas presiones retiradas sobre el Atlántico. Tenemos incluso un centro secundario sobre el Golfo de México y una débil onda transita sobre el Mar Caribe al sur de Cuba. Para eso estaría propiciando entonces un día similar al día de ayer. Poco cambio, calor con aisladas lluvias, la mañana con sol y algunas nubes, luego desde el final de la misma, cielos parcialmente nublados y podrá llegarse a nublarse, sobre todo en la tarde en el interior con aisladas lluvias y tormentas eléctricas. Para hoy, otra vez temperaturas máximas de 33 a 36 grados, llegando a ser superiores en algunos puntos del interior y la noche entre 24 a 28 grados Celsius. La mañana con vientos variables débiles y calma, la tarde con vientos de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte de la región oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de los litorales de la isla. La luna transita por su fase de cuarto menguante. Buenos días para todos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM y el gobierno mexicano se contradice dos semanas después de haber anunciado la contratación de 2.700 médicos cubanos. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo al periódico local La Jornada que serán 3.800 los profesionales exportados por el régimen de La Habana que se sumarían en los próximos meses a los 1.200 que ya trabajan en el país para así completar los 5.000 médicos.
El funcionario dijo, Exilda, que la falta del 30% de los profesionales necesarios será cubierta con médicos cubanos. Y aseguró que los galenos mexicanos no quieren trabajar en áreas rurales de muy alta marginación. La contratación de médicos cubanos por parte del gobierno mexicano no ha estado libre de polémicas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México está acusando al gobierno de Cuba de embolsarse el 94,4% del salario de los médicos enviados al territorio mexicano, un patrón que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU califica, entre otras violaciones, como trabajo forzoso.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este asunto contactamos al destacado periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995, ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica, y es un agudo conocedor de la política mexicana. Ya le estamos dando los buenos días, y desde ya está la primera pregunta que reporta la prensa mexicana. Hay testimonios, reportajes de médicos cubanos trabajando en esas zonas. Así que muy buenos días.
Buenos días, feliz martes. Pues no hay en la prensa mexicana un testimonio, un reportaje. El asunto de los médicos cubanos en México es un asunto meramente propagandístico del presidente y un asunto de cumplimiento de viejas deudas ideológicas con el gobierno cubano, y las paga a través de dinero, de ayuda económica, con una justificación legal que tiene que tener o que debe de tener para justificar esa entrega de dinero. Pero no existe, no hay un... En México nadie te ha dicho que se trató con un médico cubano en los pueblos, en la ciudad. El presidente que lleva a la mañanera esta conferencia matutina que da todos los días de su vida, que habla 2-3 horas, ha llevado ahí a Mauri Pérez, el cantante cubano, pone canciones de Silvio Rodríguez, el Che Guevara, pero nunca en la vida ha llevado nada que demuestre que hay médicos cubanos en México. Insisto, es un asunto meramente legal, burocrático, una firma de convenios para que el gobierno mexicano le pueda dar ese tipo de dinero sin repercusiones legales. Le ha vendido, le ha comprado piedra, por ejemplo, el gobierno mexicano le compra piedra a Cuba para la construcción del Tren Maya. Bueno, México es un país 70 veces más grande y con una geografía muchísimo más rica que la isla de Cuba, y por supuesto que le sobra piedra, pero son maneras de justificar la entrega de dinero al gobierno cubano.
Muy bien. En otro orden de cosas, señor Cortés, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirma la tendencia tras las elecciones del domingo. Recordemos, aunque ha pedido esperar el recuento de los votos, y estas declaraciones de López Obrador contrastan con las de otros gobiernos de la izquierda latinoamericana, como el propio Chile, Colombia, Guatemala, que han pedido transparencia en este conteo.
El presidente dice eso, pero ayer en su conferencia matutina a primera hora inmediatamente puso una pizarra los resultados de la elección. O sea, no dice eso que va a esperar a las actas, pero ya las publicó. De hecho, publicó el resultado que dio Maduro el domingo en la noche, y ahí lo puso, se lo dijo a quienes lo ven, la mañanera, esa conferencia matutina es el método de gobierno. Yo creo que el único método de gobierno que tiene el presidente mexicano, y va a terminar, por supuesto, reconociendo, como reconoció Bolivia inmediatamente en cuando Evo Morales tumbó el sistema para decir que estaba ganando. Con Venezuela sucede lo mismo. El presidente mexicano tiene muy viejas deudas ideológicas y monetarias de todo tipo. Recordemos que el presidente mexicano estuvo 20 años haciendo política regional en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, antes de ser presidente, y todas esas deudas tiene que pagarlas ahora, y las está pagando con creces. Va a reconocer, por supuesto que sí, al sistema, y de hecho ahí el presidente mexicano va a dejar, cuando se vaya ahora en 2 meses, va a dejar un sistema, ojo, esto es importante, va a dejar un sistema, un régimen idéntico al de Venezuela. Por ejemplo, a partir del 1 de octubre en México, la Suprema Corte de Justicia, los miembros se van a ser electos por consulta popular. O sea, el gobierno va a decirle a los mexicanos: miren, estos son los jueces que proponemos, voten por ellos. Es increíble. Bolivia, Venezuela y México serían los únicos países que tienen eso, fíjate. Y el Consejo Electoral también va a ser igual. Electo por el gobierno, va a decir: estos son los consejeros, voten por lo que ustedes quieran. Va a quedar, el gobierno mexicano va a ser un gobierno totalmente atípico en la frontera sur de los Estados Unidos, un gobierno que no va a tener el mismo sistema político como lo ha tenido hasta ahora a lo largo de 100 años, como Estados Unidos. Va a ser un gobierno, no juguemos con las palabras, un gobierno dictatorial, una autocracia sin participación popular directa, sin que la sociedad tome decisiones, sin organismos autónomos, va a ser un país totalmente como Venezuela en la frontera de los Estados Unidos por ley, por constitución.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y ha estado acá en el programa, pues tratando sobre el tema de los médicos cubanos contratados por el país y también, bueno, pues sobre las elecciones de Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
Y avanza Martín Noticias AM el miércoles con más información.
Un funcionario del Departamento de Estado aseguró a Martín Noticias que no se tolerará ningún esfuerzo que busque interferir las elecciones de Estados Unidos, horas después de que el canciller cubano Bruno Rodríguez llamara infundadas las acusaciones sobre la influencia de Cuba en los comicios estadounidenses.
La evaluación de la comunidad de inteligencia sobre amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos de 2022, divulgada en diciembre del año pasado, acusaba a Cuba y a otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones de la Florida en el 2022.
El funcionario del Departamento de Estado dijo que el gobierno seguirá trabajando con aliados y socios para contrarrestar la interferencia electoral, compartir fuentes y análisis e implementar las mejores prácticas en defensa de las elecciones.
Explicó además que la inclusión de Cuba en la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre amenazas extranjeras es el resultado de que el gobierno cubano apuntara a candidatos en el sur de la Florida que querían mantener las sanciones estadounidenses contra la isla.
México importará en los próximos meses a 3.800 médicos cubanos, que se sumarán a los 1.200 originalmente pactados con La Habana en el 2022, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en una entrevista con el diario local La Jornada.
La cifra es mayor a la anunciada por el propio Robledo a mediados del mes de julio, cuando hablaba de traer otros 2.700 médicos de la isla. Según opositores y representantes del gremio mexicano, busca apoyar económicamente a La Habana en detrimento de los profesionales locales, mientras organizaciones internacionales denuncian que estos son sometidos a trabajo forzado.
El gobierno de México sostiene que los cubanos son enviados a regiones donde los médicos mexicanos no quieren trabajar, en especial a zonas rurales.
La ONG Prisoners Defender señaló en un informe publicado en 2022 que los profesionales cubanos trabajaban en condiciones de esclavitud, recibiendo una parte ínfima de lo que México pagó a La Habana por la prestación de sus servicios.
Luego que Cuba anunciara la creación de un registro administrativo para atender los hechos de violencia de género en medio de un alza de crímenes machistas en el país y cuando las feministas llevan años reclamando transparencia en los datos.
Yanelis Núñez, integrante del Observatorio a las Tensas, e Eliana Álvarez, su fundadora, hablaron con Martín Noticias calificando esto como algo positivo, pero aseguran que no es suficiente.
Un paso más, gracias a la presión de nosotras, que hay que seguir haciendo hincapié, más que nada en que se tomen medidas inmediatas, ¿no? Como los refugios, como el tema de la tipificación del feminicidio, que en el 2022 se perdió la oportunidad de hacerlo dentro del Código Penal, y el tema de la sensibilización, porque no de nada vale estos datos duros, ¿no? La contabilidad de las muertes machistas, sino hacer campañas de prevención, y ellos tienen el control de las instituciones, control de los medios de prensa pasivos, y son los que pueden empezar a hacer incidencia de manera más masiva.
Creo que es algo positivo. El registro de los hechos de violencia, de la violencia de género, de los feminicidios, es sobre todo en primer lugar para hacer justicia con las víctimas, ¿no? Y con los familiares de las víctimas, y que no queden en el anonimato, ¿no? Habría que ver si realmente ellos al final van a transparentar estos datos, los van a poner a disposición de la sociedad civil y a otras demandas nuestras, como es precisamente la existencia de una ley integral contra la violencia de género, donde todo se coordine, porque también hay que contar con la sociedad civil para prevenir y erradicar un fenómeno terrible como es la violencia machista.
En un anuncio que ha levantado alarmas tanto dentro como fuera de Cuba, el primer ministro Manuel Marrero dijo ante el Parlamento que el gobierno de la isla podría suspender las importaciones gratuitas de alimentos, medicamentos y productos de aseo a partir del mes de septiembre.
El anuncio realizado durante un extenso discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular pone en jaque a miles de familias cubanas que dependen de estas importaciones para suplir sus necesidades básicas, dijeron varios expertos a Martín Noticias.
Desde que el gobierno
cubano implementó la exención de aranceles luego de las protestas del 11 de julio del 2021. Esta política ha sido un salvavidas para los cubanos que enfrentan la escasez crónica de productos esenciales, dijo el economista Emilio Morales, quien preside el think tank Cuba Siglo XXI, especializado en estudiar el aparato económico de los militares cubanos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo.
Así es, un gusto. Los buenos días, Alejandro Marcano. Gracias por estar acá en el programa y poner en perspectiva todo lo que está pasando.
Y me pidieron velocidad, así que comenzamos con el Centro Carter, que habla sobre la elección, el único que estaba permitido prácticamente en Venezuela. Dicen la elección presidencial de Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales. Costa Rica le ofrece asilo a María Corina Machado y a Edmundo González. María Corina lo rechaza. Dice que su responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente. Biden, el presidente de Estados Unidos, y Lula reclaman juntos a Maduro que publique las actas de todas las mesas electorales en Venezuela. Colombia pide también al país suramericano las actas electorales para que sean auditadas por el mundo. López Obrador en México dice que aún falta que Venezuela difunda los resultados completos. Pero reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esto airió, pues puso muy molesto a el gobernante venezolano, y dice el canciller peruano Javier González Olaechea que la respuesta fue muy grosera. Perú refuerza controles migratorios para evitar otro éxodo de venezolanos. Maduro dice que el gobierno repudiado de Perú reconoce como presidente a Iván Duque sobre Venezuela. No, fue una palabra como extraña.
¿Qué es eso? Sí.
Pero bueno, Maduro da 72 horas a los diplomáticos argentinos para abandonar Venezuela y deja sin luz a su embajada. El gobierno argentino busca cómo proteger a los opositores venezolanos asilados en su sede diplomática en Caracas desde marzo. Están sin luz desde el pasado domingo. República Dominicana cierra también su embajada y su consulado general en Venezuela. Chile confirma que el cuerpo diplomático venezolano dejará el país en las próximas horas. Lo que hay es una movida en el mundo, apuntando a que se deben contar las actas. Vamos a ver qué pasa. Hay represión, hay reconocidos oficialmente 11 muertos, muchos desaparecidos y centenares de detenidos, pero en estas horas donde el internet lo cortan, no hay mayor información, pareciera que hubiera una calma, pues el régimen sigue haciendo lo que sabe hacer. Panamá y ha suspendido los vuelos. Ya Maduro había dicho que había cerrado fronteras, lo comentamos ayer, con República Dominicana y Panamá, pero ahora son estos países los que cancelan sus vuelos hacia Venezuela.
Uniformados, los vi quitándose sus prendas y vi también los videos de militares que llaman a no darle no dispararle a la gente, a reconocer los resultados. No se habla mucho de eso, ¿no?
No se habla mucho de eso porque al final ese cuerpo militar, la Fuerza Armada Venezolana, está controlada por el chavismo.
Y han hablado de apoyo total a Maduro.
Pero lo que vemos en redes sociales es lo que hay, pero no hay mucho, sino son puntuales. Aquí está Pepe Lacayo, ya 8:50. Yo no empecé tarde, Pepe, fue el tiempo que nos comió.
Sí,
Alejandro Mercado.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, medalla olímpica de oro.
Así mismo es. Aquí está el arrollador olímpico, Pepe Lacayo.
Bueno, muchas gracias. La selección canadiense de fútbol femenino perdió su apelación. No va a tener puntos cuando se enfrente a Colombia esta tarde a las 3 p.m. Canadá todavía tiene una leve, pequeñísima oportunidad de clasificar a los cuartos de final. Para ello, tendrían que golear a Colombia por una diferencia de que 3 o 4 goles, por lo último que estaba oyendo. Hasta ahora clasificadas en el fútbol femenino a los cuartos de final, España, Estados Unidos, ¿quién más está? Canadá lo puede estar si clasifica, debería de estarlo porque no ha perdido, pero no tiene puntos.
Francia.
Pero sí, Francia, el país anfitrión. Lo bueno, por lo menos para Canadá, es que tiene los goles. O sea, le quitaron los puntos, pero el rompeempate de los goles todavía los tiene y son bien buenos. Por eso es que a lo mejor puede clasificar a la próxima ronda. Porque de 12 clasifican 8. Así que uno nunca sabe, hay que ver. Y Colombia, por supuesto, que ya tiene 3 puntos, tiene que no perder. Con el empate le basta para clasificar a la próxima ronda.
Haremos lo nuestro, nuestras guerreras.
Nuestras guerreras, así es. En el masculino ya tenemos todo listo para el viernes, los cuartos de final. Francia contra Argentina, porque Dios es muy grande y es una revancha del Mundial de Fútbol de la FIFA. ¿Ustedes pueden creer esto? Por segundo año consecutivo, Francia contra Argentina en un juego de playoff de muerte súbita.
Debería haber un Messi olímpico.
Increíble. Egipto contra Paraguay, interesante. Marruecos contra Estados Unidos y Japón contra España. Esos son, Japón viene
invicto. Ese último está bravo, Japón.
Sí, viene invicto.
Los muchachos ni quitándole las baterías se paran.
Correcto, viene invicto. Así que, mientras tanto, en este momento Estados Unidos con 27 medallas en total, pero solo 4 son de oro. Si quieres comenzar con las de oro, China tiene 8, Japón tiene 7. Y también Australia tiene 7, pero Estados Unidos tiene 27 en total. Y eso es lo que les cuenta. Tú sabes que Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no se va con las de oro primero, sino con las en total. Tiene 27 en total. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El outfielder cubano Pedro León fue ascendido por los Astros de Houston al béisbol de las mayores. Este es el cubano número 30 este año en jugar pelota de grandes ligas. Felicidades a Pedro León, ahora con los Astros, se une a Jordan Álvarez. Y anoche los Orioles vencieron a los Azulejos de Toronto 6-2. Y adivinen qué.
¿Qué?
Una vez más, los dos cubanos instrumentales, los dos pitchers. Estuvo el zurdo Sionel Pérez, 2/3 de entrada, y el derecho Jenier Cano, 2/3 de entrada. Cuando lanzan estos dos muchachos, los Orioles ganan. Es así de fácil. Qué bueno. Ok, ya lo tengo ya todo fiscalizado. Muy bien, los Yankees volvieron a ganar. En 12 entradas le ganaron a los Phillies de Filadelfia 7-6. El recién adquirido tercera base Chisholm Home, que vino de los Marlins, con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas. La pregunta es, ¿y por qué nunca hizo eso cuando estaba con los Marlins? Okay. Tampa Bay venció a los Marlins. No, te vas a esperar un segundito, no señor. Y los Diamondbacks de Arizona con 3 jonrones del venezolano Eugenio Suárez ganaron 17-0 contra Washington, y los Dodgers perdieron contra los Padres. Ahora sí, te regalo el resto del show. Hasta aquí los deportes en Miami.
No.
Pepe Lacalle,
¿sí?
Noticias.
Radio Martín.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.